researchers.
It's equally valuable.
Alá Madrid, Meritocratics. Bienvenidos al podcast de Meritocracia Blanca.
Alá Madrid, cualquier problema se puede olvidar. Si sale al campo, Alá Madrid. Si queda aliento, podemos gritar. Equipo blanco.
Era demasiado pequeño para encontrar una razón, pero podía darme cuenta de que aquella institución mis mayores la llevaban en el corazón. Era pasión, era papá que levantaba su trasero del sillón gritando ¡qué subidón!
Muy buenas y meritocráticas noches madridistas. Bienvenidos una noche más, una tarde más o una mañana más, según cuando estéis escuchando esto, a un nuevo podcast, a un nuevo programa y a un nuevo postpartido de Meritocracia Blanca. Y nos toca currar otra noche de desidia, ¿no? Nos toca a los madridistas de fe venir aquí de nuevo a tener que criticar. Nos toca venir aquí a resaltar errores, a marcar cuáles han sido las causas y cuáles son las posibles consecuencias de que nuestro equipo, una noche más, con la segunda consecutiva, nos dé tremendo disgusto. El día del Cádiz yo me sentí estafado y compartimos aquí opiniones el pasado domingo. Gente de la casa, con Subli, con Diego, con Jesse, hablamos de lo que había ocurrido. Hoy el Madrid debutaba en Copa Europa, nueva temporada. Nos recibíamos al Shakhtar Donetsk y nos hemos llevado un 2-3, que si no fuera porque tenemos un portero titular espléndido y que nos estamos enfrentando de hecho al Shakhtar Donetsk, podía haber sido bastante más dolorosa la derrota. Nos hemos ido al descanso con un 0-3. Hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que comentar. Hay que hablar de lo que ha hecho Zidane, de lo que puede hacer mejor, de lo que puede hacer peor, de lo que da de sí esta plantilla y, evidentemente, ver dónde están las responsabilidades. Y estudiar a los jugadores que con los que contamos, con los que contaremos y con los que, lamentablemente, cada vez que salen al campo confirmamos que no se puede contar. Este es mi mini resumen y mis sensaciones de lo que hemos vivido hace 3 horas. Lo bueno de que haya sido un partido a media tarde es que nos ha dado tiempo a cenar y a descansar un poco el cerebro antes de grabar esto. Después de esta pequeña introducción voy a presentar a los compañeros que tengo esta noche conmigo. El primero es el buque insignia de los postpartidos, de las críticas y del madridismo genuino. Don Andrés, bienvenido y muy buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Te pedí que grabáramos como sea hoy, más que nada porque yo no me puedo ir a la cama con esto que llevo dentro, ¿sabes? Porque puede ser perjudicial, ¿no? Mejor sacarlo, liarla aquí un poco y te vas pues tranquilo a la cama y mañana pues un nuevo día, ¿no? Un nuevo partido, que esto es lo guay del fútbol, ¿no? Que en otras cosas de la vida pues no hay más, ¿no? Y aquí en el fútbol pues tenemos pues de todo, o sea, cada tres días un partido, ¿no? Que es lo mejor que puede pasarnos, ¿no? Porque esto te viene en un parón y duele mucho, ¿no? Así que nada, pues por esa parte, pues mira, ¿no? Lo sacamos hoy, esta noche y mañana un nuevo día.
También tenemos esta noche con nosotros a un hombre de la casa que ha estado debutando y haciendo sus pequeños escarceos como presentador, pero vuelvo a retomar el mando con él en estas maravillosas ondas. Encantado de tenerle por aquí a don Miguel. Muy buenas noches y bienvenido. Hombre, que no seas presentador no significa que te puedas dejar el mute puesto, Miguel, te quiero decir. O sea, eso, ese título lo tiene Diego ya. Ese título lo tiene Diego. Aquí cada uno tiene que aportar su identidad propia.
Tienes razón, tienes razón. Es que he cambiado tecnología y el paso no está saliendo muy bien. Que nada, muy buenas noches a todos y encantado también de ver los toros desde la barrera. Y como decía Subli, hoy es una noche donde es necesario hacer terapia antes de ir a dormir porque hay algo por dentro que necesita salir.
Es de esas noches duras para el madridismo que muchas veces te sienta mal hasta la cena. El cierre del elenco de esta noche lo pone un invitado que seguro que hace más agradable a todos este trago. La verdad es que el saber que podía contar con él para esta noche me ha alegrado. Ha sido mi contrapunto, la felicidad de poder reencontrarme con un compañero que hacía muchísimo que no coincidía con él en un programa. De hecho, antes de entrar lo he comentado con él, el tiempo que hace y la posibilidad de que ni siquiera hubiera coincidido con él yo como presentador después de todo el tiempo que llevo aquí. Y es un honor y un placer presentar a Jorge Neo de nuevo en estas ondas. Jorge, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches a todos. Quizá no es la mejor noche para volver, pero bueno, creo que hoy se daba un montón de circunstancias que lo permitían y ya sabes que yo encantado siempre que pueda.
Pues vamos directamente a ello. Como siempre, como es habitual, voy a pedir un titular. Vamos a bautizar a la criatura. La de esta noche nos ha salido fea de narices. Pero aún así hay que bautizar al niño. Subli no es tan bonito como el tuyo, pero le vas a tener que poner nombre igual. Titúlame este desastre de partido del Madrid.
Pues mira, tal día como hoy, lo sencillo sería hacer un paralelismo con lo que pasa por ahí, por el mundo, ¿no? Lo llamaría, hagamos una moción de censura a alguien de aquí, del Real Madrid, ¿no? Porque, pero obviamente, pues...
Pero por aclamación, ¿no?
Sí, no, pero como ya la política me da pues mucha vergüenza, mejor no nombrarlo. Y mira, voy a llamarlo, el Real Madrid lo rebautiza, Shakhtar Goles. No sé, pues yo, aquí hay unos cuantos.
Desde luego, desde luego. Miguel, dame tu titular para la noche de hoy.
Sí, pues yo voy a ir... Yo voy a resumir las dos partes y lo voy a titular Sin alma ni juego. La primera parte fue... No hubo ninguna de las dos cosas, pero sobre todo no hubo alma. Y en la segunda se intentó una reacción a base... más de corazón que de juego.
Y Jorge, ponnos el cierre, ponnos un titular para el partido de hoy.
Pues yo creo que el titular sería toca reinventarse, porque el de hoy y el del otro día creo que ya hemos tocado fondo. La liga fue un poco el rebote del gato muerto y creo que toca reinventarse.
Me lo apunto eso porque tengo, claro, vete pensándotelo porque lo que te voy a preguntar a ti es si realmente hemos tocado fondo porque quiero que me lo justifiques. Te voy a dejar lo bueno que tienes de ser el último y que te lleve la pregunta es que te da tiempo a preparar argumentos. Voy ahora con Subli por orden. Subli, sale el 11 de Cizú. Y yo te hago una pregunta, porque como sé que me lo vas a comentar todo igual, por lo menos me doy la satisfacción de saber que te puedo hacer una pregunta concreta. ¿Está tan mal Nacho en comparación con Marcelo como para que sea Mendy lateral derecho y tengamos que ver a Marcelo a lateral izquierdo otra vez ahí a perpetuidad en el debut del Madrid en Copa Europa? Y luego ya me comentas el resto del once si quieres. Pero a mí, yo creo que si fuera Nacho, me replantearía un par de cosas. Y mira que le critiqué el viernes y el domingo. Pero aún así, sigo creyendo que si yo fuera Nacho y me viera lo mal que le veo yo a él, aún así tendría motivos para decir, jodo, cómo está el patio.
Sí, no, desde luego no. A ver, pues antes, para cerrar esto, Marcelo, yo te diré que Mendy no me ha gustado por la derecha y yo no lo volveré a intentar, ¿no? Porque no me gustó incluso es que yo hacía un montonazo que no había que regateaban a Mendy. Ha habido una jugada ahí que le han hecho un recorte en línea de fondo que es de las pocas cosas que no había visto nunca, ¿no? Yo creo que ahí a pierna cambiada pierde muchísimo Mendy. Yo hubiera jugado desde luego con Nacho. Imagina por lo que luego comentaremos, ¿no? De Marcelo, que para mí ha sido el peor hoy, pero cerquita a los demás, ¿eh? O sea, muy cerquita a los demás. Lo que pasa, Marcelo, es que lo que tú y yo dijimos, ¿no? Y es que aparece en todos los goles, macho, aparece en la foto, o sea. Entonces, es lo que hemos dicho, ya son 10, o sea, las 10 derrotas de Zidane en su vuelta son con Marcelo en el campo. Y cada vez que venimos aquí a un podcast y a jugar Marcelo, es que tenemos un muerto en el salón y a este señor con el candelabro, y es que no reaccionamos, ¿no? Parece que la policía no viene, no lo entendemos, de verdad, no lo entendemos. Y por esto que dice Jorge, para darle un capote a Jorge, porque la pregunta que le has lanzado es criminal, porque vamos, ahí hay que joder, razonar.
Hay que jugar con la bola, con la bola de cristal y con el corazón ahí.
Yo le diré que, mira, cuando no sé qué curso estaba, iba al colegio, pues qué asignatura era, así. Era, creo que era economía, ¿eh? O sea, fíjate tú, creo que era economía, sí, puede ser. En fin, el caso es que me hizo mucha gracia porque sacó un cero, porque es que ni lo intenté, o sea, no puse ni el nombre en el examen, ¿no? Esto al principio de curso, ¿no? Fue, yo a veces, de vez en cuando tengo momentos de días de furia, que de repente, pues mira, me vuelvo como el Joker y me planto un examen y ni pongo el nombre, ¿no? Solo por molestar y tal. Entonces, cuando me vio la profesora, me dio el examen, yo creía que me iba a echar la bronca y tal, no sé qué, de tal. Y en realidad me dijo, te voy a decir una cosa, ahora mismo estás mejor que ninguno de tus compañeros, porque tú eres el único que no va a poder empeorar, ¿sabes? O sea, que o sea, tú siempre vas a ir a mejor. Entonces,
ya estás en el pozo, solo puedes trepar.
Claro, entonces Jorge, ese capote te lanzo ahí para que al menos tu respuesta. Y ya para terminar, te voy a decir una cosa. Voy a asumir esta derrota. Yo sé que dije este mismo 11, no sé si te acuerdas. Yo dije que me gustaría jugar con Asensio, Jovic y Rodrigo el otro día, no sé si te acuerdas. Dije este 11.
Sí, sí, pues vaya jitazo que has cascado.
No, desde luego. Y quiero terminar ya aquí. Luego me gustaría hablar de la táctica un poquito y tal, pero quiero terminar aquí diciendo que he atacado mucho a Modric, pero la ataco porque está ya muy cansado, o sea, porque ya no tiene ese nivel que tenía anteriormente por el físico. Pero te diré una cosa, nunca podría atacarle por las ganas, porque este señor es el único que en la primera parte puso ganas, ¿no? Y me parece demencial que chavales como Asensio y Rodrigo, que tienen un nivel y una calidad alucinante, no sé, o sea, hoy me han demostrado que cedería a Rodrigo y a Asensio. Pues mira, de aquí a final de temporada, pues lo que sea, si sigue a este nivel, yo lo vendía.
Miguel, voy contigo. La primera parte, vamos a hablar de esa primera parte. Me salió en Madrid, Courtois, hemos comentado la defensa, Mendy, Varane, Militao, Marcelo, centro del campo para Casemiro, Valverde, Modric, y arriba los que mencionaba Andrés, Rodrigo, Asensio y Jovic. El equipo empezó lento, empezó denso, empezó pesado, y conforme avanzó la segunda parte, el primer tiempo, se le vio totalmente apagado. O sea, no había ningún atisbo de mejora. ¿Qué te pareció a ti este equipo que se fue al descanso con un 0-3 de un Shakhtar Donetsk que venía con 8 bajas de su plantilla? 5 o 6 de ellos titulares.
Sí, pues me pareció que fue un partido muy... Yo cuando he visto el 11, he visto un 11 que digo, mínimo, vamos a tener una buena solidez defensiva con Casemiro, Valverde. Espero que que Marcelo va a sufrir en defensa como hace siempre, pero tiene un doble pivote que le va a poder tapar bien. Militao también es rápido al cruce. Mendy por el lado derecho no espero que sufra, aunque no esté en su lado más cómodo. Pero es que el Real Madrid en la transición defensiva ha sido nulo. A mí es lo que más me ha preocupado, que ellos cada vez que corrían, no es que tuvieran una ocasión clara, es que tenían un disparo contra Courtois claro. Y han caído tres en la primera parte como podían haber caído más, igual que en la segunda. Me ha preocupado mucho la transición defensiva, pero también me ha preocupado mucho que es que no hemos sabido generar nada. Es que se te tiran 8-9 tíos en campo rival plantados con dos líneas de cuatro y es que el Real Madrid no sabe generar ni una oportunidad. En la segunda parte, por lo menos, han dicho vamos a hacer centro, pero es que en la primera han hecho un centro y medio que yo no he podido cabecear bien, pero es que aparte de eso, es que no ha habido nada más, ni intentarlo. Eran todos pases horizontales para atrás, que no sabemos qué hacer, tiramos un centro a ver qué sale, pero sin ganas ni nada. Y como no generabas ocasiones y encima tenías pérdidas en un pase, te montaban una contra donde Marcelo pasaba de bajar. Ha habido una jugada que iba corriendo, no sé si era Militao, creo, iba corriendo con el atacante del Shakhtar y han adelantado a Marcelo corriendo para atrás. Yo me he quedado loco con esa jugada. Adelantando a un defensa que estaba más retrasado que ellos, lo han adelantado como un Porsche por la izquierda en una autopista. Y nada, cuando no hay ni reacción, porque cuando te marcan el primer gol todavía puedes decir, bueno, ahora van a reaccionar, ahora por lo menos van a intentar marcar un gol, ya nos han dado el susto, y luego después del primero no hemos ni sacado de puerta. Yo creo que Isco todavía no se había ni acomodado en el banquillo y ha vuelto a marcar el segundo, y le echo la culpa a Isco porque es que estaba el hermano de Isco, también estaba jugando, que se llama Marcelo, también estaba jugando y tampoco le ha dado tiempo a acomodarse. Entonces yo voy a hacer aquí, mira, la primera moción de censura la voy a hacer yo aquí. Como Marcelo vuelva a jugar un partido más, yo pido la destitución de Zidane, por mucho que me duela. ¿Por qué no puede jugar un tío como Marcelo? No puede jugar en el Real Madrid, y más teniendo un suplente que parece de garantías como Miguel Gutiérrez. Y si tienes que pedir un canterano, como si es el del juvenil C. Marcelo no puede jugar más en este equipo porque cada vez que juega perdemos el partido.
Eso te iba a decir, ¿no te da la sensación de que, de decir, joder, prefiero que salga uno del Castilla? Porque yo al Gutiérrez no lo conozco, si decís cosas buenas de él, pero es que me da igual. O sea, la cuestión es, ¿qué sensación damos con Marcelo? Porque te quiero decir, o sea, está claro que no da más de sí. Yo a Marcelo no puedo dejar de agradecerle todo lo que ha hecho por este club. Porque es una leyenda viva del Madrid y porque es responsable de este ciclo ganador que hemos tenido. Pero claro, vamos a ver, que se ve que no le da, no puede defender. O sea, ¿dónde está el mínimo? ¿Dónde está el...? Sí. O sea, ¿hasta qué tiene que hacer Marcelo para sí, que Zidane diga, oye, mira, pues no estás?
Ya no es que no le dé, es que el rival tiene que ver a Marcelo en la alineación titular y tiene que decir, tenemos un agujero en esa banda, chicos, que vamos a pasar todo el partido por ahí.
No, es que han estado pasando todo el partido por ahí. O sea, el Shakhtar sabía dónde tenía que hacer la vía de agua. El gol de fuera de juego que le han anulado al Shakhtar. Esa bajada de Marcelo, que solo estaba él, que es que no había nadie más. Esa bajada de Marcelo andando ha sido, yo he dicho, aquí ha muerto.
Claro, sí, es que sí.
No, dale.
Que es que tú imagínate el planteamiento del equipo rival. Vamos a atacar por el centro, a rápidas transiciones ofensivas en recuperación tras pérdida. ¡Coño! ¡Que juega Marcelo! Ya, chicos, olvídase de lo que he dicho. Vamos a atacar por ahí. Y sale solo, si es que el partido le sale solo. Y ya no es que no haya suplente, es que cualquiera, incluso Nacho jugando por la izquierda, lo haría mejor que él.
Eso es lo que me preguntaba yo. Hay más preguntas, Jorge, pero como te he prometido una, te voy a hacer la que te hice. A ver si has preparado el temario para el examen. ¿El Madrid ha tocado fondo o hay todavía margen de empeoramiento? Es decir, también tiene otra lectura tú la pregunta. Es decir, ¿tú crees que este Madrid de aquí en adelante mejora? ¿O si crees que realmente el Madrid tiene pozo todavía para seguir cayendo?
Pues nada, lo que te decía, que como juego, yo, vamos, se me hace difícil imaginar peores partidos que los dos últimos que hemos visto. Evidentemente la situación puede empeorar. Hasta hace poco iba perdiendo el Inter en casa y eso nos hubiese puesto en una situación bastante complicada, ¿no? Ahora que ha empatado Lukaku y bueno, pues algo mejor volvemos a estar. Pero yo creo que en cuanto a juego, que es lo importante, es difícil que vayamos a más. Ahora, ¿cuál es el, o sea, que vayamos a menos? ¿Cuál es el problema, ¿no? Comentabais lo de Marcelo, si puede jugar Miguel Gutiérrez y tal. Esto es volver un poco a la etapa Solari, donde Marcelo y Isco sobraban, se pusieron otro tipo de jugadores y bueno, pues parece que a corto plazo algo se mejoró, pero lo que hay que solucionar es el problema del juego. Y ahí es donde yo creo que Zidane no va a ser la persona que nos ayude. Cuando decía al principio titular que toca reinventarse, es porque bueno, pues al final Zidane es un entrenador que ha demostrado que es muy buen gestor de plantillas, muy buen gestor de vestuarios de élite, pero probablemente no sea una plantilla de élite la que tengamos y por tanto necesitemos otro tipo de entrenador, otro tipo de perfil, que sea el que se ajuste un poco a la materia prima que tenemos.
Perdona, solo un inciso para que sigas con tu discurso. Ha dicho Zidane después del partido: me veo capaz de arreglar esto.
Luego, no, claro, a ver qué va a decir, ¿no?
Sí, claro, no, pero...
¿Qué va a decir? Pero entiendo, y fíjate que Zidane sí que es de los que se autoelimina, ¿no? Si es lo que
ha necesario, sido autocrítico, ¿no? Hoy ha sido bastante autocrítico consigo.
Pero creo que estas son decisiones que se deberían tomar desde arriba, ¿no? Un entrenador, y ya te digo que Zidane sí que cuando ha tenido que tomar una decisión, pues él ha dado un paso adelante, cosa que hacen pocos entrenadores, eso es de agradecer. Pero creo que las decisiones tienen que tomarlas otros. Quiero decir con esto que habría que echar ya a Zidane antes del partido contra el Barça y tal. No sé si será a lo largo de la temporada, si habrá que esperar al final de temporada. Lo que está claro es que ya no vamos a tener al Ramos, Kroos, Modric, Karim Benzema, Marcelo, que hemos tenido estos años. Vamos a tener gente, chavales que incluso ahora no conocemos, gente que, bueno, pues que hemos fichado y que a ver si funciona o no funciona. Muchos de los que hemos fichado los tenemos cedidos a ver si crecen. Bueno, pues todos esos probablemente con otro tipo, otro perfil de entrenador que no sea Zidane, igual que tampoco valdría un Ancelotti, pues se puede hacer algo. O sea, es decir, al final, si tienes naranjas, pues tienes que hacer zumo de naranja. Y probablemente Zidane no sea el entrenador más adecuado para la plantilla que tenemos ahora y para lo que parece que es el proyecto del club, que luego podemos debatir si es el adecuado o no es el adecuado. Lo que está claro es que si el club no va a traer grandes estrellas porque dice que no hay dinero y va a traer promesas, tienes que tener un entrenador capaz de crearle ese contexto a esas promesas. Yo pienso que Zidane no es ese perfil de entrenador.
Es que es una cuestión muy recurrente que hemos tenido aquí y precisamente ese discurso lo mantenía el propio Frank, que estuvo con nosotros el viernes, si no recuerdo mal, y decía precisamente eso, ¿no? Al final hay una frase de Zizou después del partido que estoy remarcando, pero la acabo de ver. Le preguntan si en su peor noche y él responde, dice: me disgusto por los jugadores porque no se lo merecen, porque me han hecho ganar muchas cosas. Luego dice, hay que pensar que hoy es gris y que mañana va a salir el sol, estoy muy positivo y creo en esta plantilla. Me centro más en la primera parte de la frase, pero al final, Jorge, es lo que decimos, esta generación le ha hecho ganar todo a Zidane y es un sentimiento humano el que no se pueda desligar de ellos. Claro, eso a la vez le autoelimina a la hora de ver que si este proyecto requiere una regeneración completa, él no pueda asumir ese proyecto igual, ¿no?
Claro, está claro. O sea, a ver, si tú tienes en la plantilla a Marcelo y no tienes un tercer lateral izquierdo, porque el club ha decidido que el segundo lateral izquierdo o la pareja sea Mendy Marcelo, Marcelo tiene que jugar. Yo entiendo a Zidane que tenga que sacar a Marcelo más tarde o más temprano, ¿no? Es probable que Zidane le dé muchos más minutos que cualquier otro. Pero tampoco creo que si tienes a Marcelo en la plantilla, la solución pase por subir un chaval del filial y dejar a Marcelo en la grada durante toda la temporada, ¿no? Otra cosa es ver, sabiendo que tienes a Marcelo en la plantilla, que cómo tienes que jugar cuando está Marcelo. porque a lo mejor cómo tienes que jugar cuando juega Marcelo no es como jugabas con Marcelo hace dos años, sino que tienes que tener otra estructura que soporte el Marcelo de ahora, no el de hace dos años. Ya hemos visto varias carreras bajando que no llega, con lo cual, si tú quieres que suba y ahora sabes que no va a bajar, pues necesitas otra cosa. Tendrás que inventarte otra cosa. Y ahí es donde yo creo que Zidane es poco creativo. Zidane es más, oye, pues probablemente trabaje con Marcelo la parte mental, la parte física, y a ver, pero llega un momento que, oye, la verdad no perdona y los jugadores pues están hasta donde están y bastante nos ha dado Marcelo. Quiero decir que, oye, jugador histórico donde los haya, y además yo soy fan suyo por completo y me va a dar pena verle caer, pero va a caer más rápido, creo que con Zidane, que sin él, curiosamente.
Subli, voy precisamente en línea con esto último que dice Jorge, lo que has comentado tú en Twitter. O sea, parece que Zidane está poniendo a Marcelo hasta que acabemos echando a Marcelo a insultos, como si fuera ese último Casillas, pero el problema es que, claro, o sea, Casillas se fue, pero se llevó a Ancelotti con él. Te quiero decir un poco lo que comentábamos, es decir, si él se quiere morir con ellos, que no se preocupe porque es lo que va a ocurrir indefiniblemente. O sea, esta generación de futbolistas, si Zidane se quiere comprometer con Isco y Marcelo, que han sido claves en las Copas de Europa que se han ganado, especialmente en el año del doblete, y luego Marcelo las tres, porque es lo que es, y Modric, los Benzema, los Ramos, Ramos es que va un poco aparte, es cierto, al final está, se lo llevan puesto, ¿no, Sul? Es que se van con él, y el problema es el modelo de salida, ¿no? Vamos a acabar teniendo que odiarles para que se vayan.
Pero es que, mira, ese es un problema, porque antiguamente Florentino era muy de dejar a un jugador hasta que... Sí,
es, no, nada, te iba a decir que justo el siguiente paso de crítica mío era Florentino.
No, claro, a ver, Florentino para mí tiene casi todas las cosas buenas, por supuesto, de un presidente, pero su defecto es un defecto bastante bueno. A ver, no, su mayor defecto, por supuesto, no es el que voy a decir yo, o sea, su mayor defecto es no hacer, ahora que se ha puesto tan de moda las guerras culturales, su mayor defecto es no hacer una guerra cultural, ¿no? Yo no, tampoco te digo que ficha a Cayetana, ¿sabes? Para hacer la guerra cultural a la prensa, ¿no?
Pero, igual es un poco heavy, ¿no? Sustituir a Haas por Cayetana Álvarez de Toledo, digo yo, no sé si...
Hombre, yo sustituiría a Butragueño por alguien que, oye, con más sal, ¿no?, en la comida. Pero bueno, su mayor defecto es el de echar a jugadores, ¿no? Ahí, no sé, yo tardó mucho con varios jugadores, ¿no? Sobre todo con Casillas, por supuesto, y se espera que la grada lo echara, ¿no? Hasta que la grada no lo echó, que para mí es un bochorno tener que esperarte a que la grada lo eche, porque no creo que la grada tenga que pitar a ningún jugador, se tiene que esperar siempre al final del partido, pero es que hay un momento en el que parece que te incitan al insulto personal contra algunos, ¿no? Porque ya están en un nivel decrépito y parece que el propio Florentino te lleva, no, macho, hasta que no le deis vuelta y media a este jugador, no le echo yo, le echéis vosotros, ¿no? Y el problema de ahora es que no hay público para echar a nadie, ¿sabes? O sea, no hay público que pite, ¿no? Entonces es complicado. Y mira, del partido te voy a decir una cosa. Mira, podemos cargar contra Marcelo, sin duda. Podemos hablar de Solari. Yo te voy a decir una cosa. A Solari, que para mí me parece una persona bastante digna, por todo lo que hizo y todo. Me gustó mucho el juego. Hay muchos partidos del Real Madrid de Solari, me gustaron mucho. Pero a Solari le ha pasado lo mismo que le pasó a Mourinho varias veces, que le ha pasado a muchos entrenadores. Mira, al final del todo, los jugadores son los que ganan o pierden. Y tú puedes venir y tocar la marimorena y los jugadores te echan. Porque cogen y te hacen la cama, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo lo mismo. Echar a Zidane ahora es... Uf, no sé... Hombre, por supuesto, se le echaría
ahora no tiene sentido, yo creo.
Pero no tiene ningún sentido, porque mira, es más, te voy a decir una cosa, es que esto estamos hablando, mira, yo hablamos de Marcelo, hablamos de tal, pero es que esto, alguien tenía que haber solucionado esta papeleta, ¿no? Haber cogido a Marcelo y haberle largado y tal y cual, pero no, o sea, ahora mismo ya no se soluciona, ahora mismo hay que bregar con lo que se tiene. Y te voy a decir, quería hablar de la táctica porque a mí me parece importante, yo estoy con Jorge, esto es un problema de estilo de juego. Mira, y te voy a decir más, fíjate, el Real Madrid está ahora mismo en una situación en la que es ridículo. Mira, intenta jugar al control y toque, no lo consigue y encima juega lentísimo. O sea, está en una situación entre medias de la nada y entre medias de la nada, mira, es lo peor que se puede, lo que peor que te puede pasar. Mira, el Cádiz y el Shakhtar han jugado exactamente igual, exactamente igual. O sea, si vosotros fijáis, es que ni presionaban, ¿no? Estaban todos en su campo replegaditos. ¿Por qué? Porque saben que el Real Madrid ataca a 5 kilómetros por hora, o sea, ataca lentísimo. Y saben encima que es que encima hacen un titicat, es que encima que hacen un juego de posesión. El juego de posesión no es ni siquiera un juego de posesión. O sea, qué ridículo. O sea, ya encima pretender en 2020, cuando estamos pasando un coronavirus, volver otra vez a la posesión infernal y al juego lento, es absurdo. O sea, estamos en un absurdo. Y termino diciéndote que, mira, fíjate, podemos matar a Marcelo, pero Marcelo ya ha ganado todo lo que tiene que ganar. Y eso que ha sido malísimo, y ha sido malísimo. Malísimo, ha sido, vamos, o sea, todos los goles, si os fijáis en Marcelo, está ahí, presente, o sea, es transparente, ¿no? Pues como, pero es que, te voy a decir más, hoy Valverde ha jugado mal, teniendo toda una carrera por delante, pero bueno, al menos le echa ganas, ¿no? Pero lo de Rodrigo, jugar andando, pero tú estás loco que tienes 19 años, chico, es que tienes que salir a comerte el mundo. Cuando es que si no, pues yo creo que el próximo año está cedido en otro equipo. Pero bueno, Asensio ya tiene una edad. Asensio ya tiene una edad. No ha hecho, ¿recordáis el último regate de Asensio? No sé, este chaval necesita ayuda psicológica. Yo lo dije hace 2 años y se rieron de mí, que volvió de la lesión hundido psicológicamente. No lo ha recuperado, no se ha recuperado ese Asensio, entre otras partes porque el juego de Lopetegui le mató. O sea, él era de otro tipo de estilo de juego, creo que estuvo con Quique, creo recordar en español, y creo que ese con Quique, o sea, me parece que fue su mejor temporada en el español. Creo recordar una temporada más que jugaba por la banda derecha, donde Cuga está jugando ahora mismo. Y jugó bastante bien, era vertical y vino aquí a Madrid, estaba perfecto, ¿no? Pero hay que recuperarle psicológicamente. Jovic, en el remate de cabeza que hemos visto, me ha demostrado todo, está hundido completamente. Otro señor que hay que rescatar psicológicamente. Y aquí hablamos, tú te acuerdas que ayer rajamos de Benzema, yo rajé de Benzema. Vengo aquí humillado y humilde para decirte que, obviamente, Benzema, al nivel que están los demás, pues tiene que jugar todos los días. Está claro. O sea, al nivel que hemos visto a los otros, tiene que jugar todos los días.
Y es un problema. O sea, no es que sea bueno para mi argumento el hecho de que Benzema tenga que jugar. Yo soy benzemista en el sentido de que me encanta y me he enamorado de su juego. Pero reconozco que lo que dijo Frank en su día, si Benzema es tu esperanza, no te vale, porque no es suficiente. Y no hay más.
No tiene los goles. Pero es que, mira, te voy a decir una cosa. Es que Vinicius, yo aquí mucha gente me mata porque dice, no, es que falla. Pero es que Vinicius me recuerda un poco a Higuaín, ¿no? A Higuaín, el primer Higuaín, ¿no?
Digo, a que lloro.
Claro. Ya 6-7 por partido, marcaba al final un gol. Joder, pero es que es preferible eso, ¿no? Que un tío como Asensio que no intenta nada y se va con 0 goles, ¿no? Pues hombre, prefiero un fallón, macho, prefiero un fallón con las ganas de Vinicius que 2 muertos en vida como Rodrigo y tal. Es que encima es la mentalidad, macho, es que tienen mentalidad de perdedor. Y esto, tío, necesitas llamar a un psicólogo, un psiquiatra, tío, que le ponga mentalidad de tiburón, ¿no? No de perdedor.
Es complicado, es que es muy difícil. Miguel, vamos con el partido. La segunda parte. lo que decías tú, sale con corazón, sale con ganas. Vinicius, desde luego, ha demostrado que está por delante de cualquier alternativa en banda. No sabemos cómo volverá Hazard cuando vuelva. Si vuelve, hemos visto un Rodrigo muy tímido, en unas condiciones muy óptimas para que brillara, porque es que está claro que era un momento óptimo para que un chaval de sus condiciones disfrutara del partido. Un Asensio, como decían, Subli, que no está. Está claro que una lesión de ese calibre te marca, pero eso. Y desde luego vimos un Madrid que, a pesar de todo, no fue capaz de solventar la papeleta con esa segunda parte. La Real no le valió ni siquiera para empatar, porque el gol postrero no fue anulado correctamente por fuera de juego posicional. Un Madrid que ya no le vale el coraje.
Sí, pues es que lo preocupante del Real Madrid, para mí, ya no es tanto que en la primera parte hayan salido como han salido, sino que cuando lo han intentado no han sabido generar ocasiones, porque que si todos los rivales contra los que nos vayamos a enfrentar, que sean inferiores a nosotros, van a plantar dos líneas de cuatro, es que vamos a estar siempre en las mismas. Yo quiero creer que lo que nos falta es un generador de juego, que normalmente es Benzema, pero hoy no ha jugado, y debería de ser también Odegaard, que está lesionado, pero es que si salimos con este 11, donde si, aparte de no tener juego, Rodrigo no corre, Jovi, por mucho que esté hundido psicológicamente, tampoco me parece que se deje la vida en el campo como si puede hacer Vinicius cuando sale, entonces ni tenemos juego ni somos capaces de recuperar la pelota arriba para no tener que necesitar del juego para marcar goles, porque al final el segundo gol que hemos marcado ha sido porque hay un chaval que ha decidido correr y presionar como se debe presionar, que es dejando que el rival ni se pueda girar. Yo eso solamente lo he visto una vez en todo el partido, y quizá del minuto 15 al minuto 20 de la primera parte, pero es que estamos hablando de 6-7 minutos en 90 que dura un partido de fútbol, pues no nos puede dar. Si tú tienes una carencia que es crear juego, por lo menos presiona arriba para que no tengas que depender de ello. Pero es que en la primera parte dependíamos de que Modric le hablara a Militao para que Militao cogiera al centrocampista y Modric pudiera saltar a la presión. Si ni siquiera somos capaces de presionar bien, que yo eso se lo achaco a Zidane, que es el entrenador y es quien tiene que decir cómo presionar, pues tenemos más de una carencia en nuestro juego. Ya no es cuestión de que falten nombres. La ausencia de Kroos se ha notado mucho en la elaboración de juego y en que el ritmo no vaya a 5 kilómetros por hora o podamos girar el sentido del juego, sino que no somos capaces de presionar, que eso es una cuestión de que salga quien salga, es que cualquier jugador de la plantilla debería saber presionar, y si uno sale a presionar salen los 10 detrás, pero no puede haber un espacio entre líneas como ha habido, aparte de que no se ejercía una presión intensa, sino se ejercía a tres cuartos y no nos valía para nada, nos salían siempre. Y yo estoy muy muy preocupado por eso, porque ni creamos juego ni sabemos presionar bien. Entonces, es que realmente no tenemos gran cosa. Dependemos de genialidad individual, como puedan ser las de Benzema o Vinicius, y ya está. O Modric, que mira el gol que ha marcado. Pero es que dependemos de eso, de que a alguien le den una jugada a la varita mágica y haga algo. Si no, no vamos a marcar goles.
Y que está claro, y ahora paso a ti, Jorge, que si este Madrid quiere ser competitivo en cualquier competición, contando con la extrema dificultad que tiene esta Copa Europa, en la que el Bayern, después de ganar 4-0 ya al Atlético de Madrid, demuestra que sigue a su propia velocidad de crucero, pasa todo y absolutamente por mantener íntegra la plantilla defensiva, los Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, con absoluto estado óptimo de físico, con Thibaut Courtois, porque este Madrid pasa por encajar lo mínimo posible y tener la suerte de marcar el gol o los dos goles de turno de cada día, que es como se ganó la Liga el año pasado, ¿no? Entonces estamos echando de menos esa estabilidad defensiva. El día del Cádiz sufrimos las titularidades de Marcelo y de Nacho, que alteraban esa composición defensiva, amén del centro del campo. Hoy el cambiar a Mendy de banda, no tener a Ramos, jugar con Marcelo, al final este Madrid va a volver este año a pasar por un juego sin ser vistoso, pero que va a volver a todo depender de la solvencia defensiva del equipo.
Pues lo que comentaba, que yo creo que se ha juntado la tormenta perfecta, porque asistimos a un cambio bueno de estilo de juego a nivel general, lo estamos viendo en Europa, un juego mucho más directo, mucho más físico, partidos de vuelta, donde no estamos preparados ni a nivel físico, porque comentábamos antes, oye, la presión de Vinicius, el chaval ha ido solo y tal, joder, si algo destacó el final de liga, esta última del Madrid, fue precisamente la parte defensiva y la presión alta que hacíamos en los partidos, la verdad que ahí sí se veía trabajo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Si no presionan alto, desde luego no es un tema ya de Zidane, aquí sí que hay que excluirle a él porque eso sí lo hemos visto. Probablemente sea un tema físico. No hemos tenido pretemporada, creo que no ha habido ningún partido amistoso más allá de aquel del Getafe, y hemos empezado la competición tal cual, o sea, con varios entrenamientos, pero que evidentemente no es lo mismo que el ritmo de partido. Y a eso se le suma, pues eso, un cambio que está habiendo de paradigma en cuanto a estilo de juego, muy basado en la física, con jugadores totalmente distintos a los que había antiguamente, y que a nosotros nos ha pillado pues totalmente en un fin de ciclo que como mucho se podía estirar este año, pero que ya sabemos que hay jugadores que no van a dar para mucho más, ¿no? Entonces, claro, la respuesta a eso no puede seguir siendo un entrenador que los pone ahí y a ver si consiguen sacar todo su talento, porque probablemente ya no nos valga eso. O sea, ¿de qué te vale, incluso aunque un día se nos junten el mejor Ramos, el mejor Benzema y vamos a poner también el mejor Marcelo, contra un Bayern como hemos visto el de hoy? Es que a 90 minutos no les van a aguantar. ¿Ves? No les van a aguantar. Entonces, yo creo, por eso decía que al principio que necesitamos reinventarnos, porque creo que por el camino al que vamos, por mucho que Zidane quiera recuperar mentalmente a los jugadores, incluso ese punto físico que probablemente les falta por el momento de la temporada, no nos va a dar para pasar de grupo, porque el resultado de hoy, aunque haya mejorado con el empate, me refiero al resultado que se ha dado en Italia entre el Inter y el Hoffenheim, nos complica bastante la clasificación.
Precisamente de eso quería hablar. ¿Cómo se nos queda el grupo? Para ir cerrando el círculo del análisis de la jornada de hoy, ese empate del Inter, al final, Jorge, yo creo que en parte nos beneficia, porque todos los puntos que pierdan los demás después de haber perdido nosotros todos, yo creo que en mínimo nos beneficia a nosotros por el hecho de que ya no hay un rival que se adelante,
¿no? Sí, hombre, nos beneficia porque evidentemente una victoria de los alemanes nos hubiese obligado a ganarles a ellos y a ganar al Inter ahí en Italia, ¿no? Ahora, bueno, pues con un buen resultado en Alemania podemos estar otra vez ahí, pero es que viendo la que hemos pasado hoy contra el Shakhtar y viendo cómo está la liga alemana, que no sé si veis, vamos, yo suelo ver bastantes partidos, sobre todo el Bayern y del Dortmund, y es como cuando te pones la Premier, o sea, es que van a otra velocidad. O sea, es que es como. Es que no tiene nada que ver con lo que vemos aquí. Entonces, no tengo tan claro qué resultado podemos sacar ahora mismo en Alemania. Entonces, sí nos favorecen algo, y evidentemente el grupo sigue abierto y llevamos una jornada y todo esto, ¿eh? Pero yo estoy bastante preocupado. Me preocupa mucho más el partido en Alemania que el de este fin de semana contra el Barça, porque el Barça y el Atleti están un poco en los mismos problemas que nos encontramos nosotros. Entonces, bueno, pues por ahí podemos movernos con iguales. El problema es cuando salimos fuera.
Sí, ¿no? Porque al final yo creo que es lo que comentaba, lo que comenta Jorge Andrés, es el problema que arrastra la Liga Española. O sea, está totalmente fuera del ritmo del fútbol moderno, del fútbol actual. Físicamente no llega, El Atleti siempre ha sido un equipo muy físico, pero no ha tenido el ritmo que tienen ahora equipos. Por ejemplo, el Atalanta ha metido 4 hoy. No sé a quién le ha cascado 4 el Atalanta, pero ya llegó lejos la temporada pasada, 0-4. Es verdad que ha sido un equipo de... si os digo que no sé ni de dónde es. Ah, el danés. Midtjylland. Bueno, le ha cascado 4. Y el Madrid ha sufrido para meterle 2 a los ucranianos del Shakhtar. Que hay 2 ucranianos y 200 brasileños. Pero, es decir, el fútbol de ahora, Subli, yo creo que la Liga Española no lo ha captado. Me refiero a los referentes. Barcelona, Atleti, Madrid, en Copa Europa, están fuera de ese ritmo que impone ahora mismo la máxima exigencia del fútbol, ¿no crees?
Además, te digo una cosa. Yo creo que desde el año pasado, un año antes, hay que ya quitarse el paradigma ese que teníamos, que obviamente nos dejaron Guardiola y Mourinho, que fue la posesión y el contragolpe, que nos movíamos en izquierda y derecha, era todo muy sencillo, estábamos todos o en un bando o en otro, estábamos tranquilamente, ¿no? Pero es que ahora allí hay luces distintas, ¿no? Hay formas de juego donde no hace falta estar o todo el rato al contragolpe o toda la posesión. No, es simplemente lo que yo llamo yo al juego del Bayern. Al juego del Bayern, fíjate lo que te digo, al juego del Bayern lo llamo, no sé, es como los un cambio de ritmo, como los cambios de ritmo de los futbolistas. Y es que estás en un momento durante 5 minutos jugando a la posesión, te roba el equipo contrario el balón, y tú le crujes con un contragolpe. Y no quiere decir que a la siguiente le hagas un contragolpe. Quiere decir lo mismo a la siguiente. Mantienes un poquito más la bola. ¿Entiendes? Es como... Es un fútbol que para mí me gusta muchísimo. Y de toda la vida me ha gustado. A mí no me gustan simplemente los contragolpes. Yo los contragolpes los veo como... en un momento dado, el enemigo te está presionando con el balón. Te ha robado el balón y entonces tú le dices, cuidado, o sea, cuidado porque te puedo hacer un contragolpe en un momento determinado. Eso es lo que hace muchas veces el Bayern, porque el Bayern tú realmente no lo puedes meter ni en posesión ni en contragolpe porque es algo más distinto. Por minutos te está haciendo una jugada de toque, es verdad, porque el rival muchas veces le da... les cede el balón, entonces ellos no pueden jugar al contragol, pero obviamente, pero eso sí, cuando tú intentas con el Bayern de Múnich apropiarte de la pelota, o sea, estás perdido, todavía más perdido aún que cuando tú intentas el contragolpe contra ellos, ¿no? Porque te montan otra. Entonces, claro, ¿cuál es el fútbol ahora mismo vistoso? El del Bayern, estoy claro. Pero es que no era solamente el Bayern, también es el del Liverpool. O sea, los últimos 2 campeones de Copa Europa tienen un fútbol muy muy parecido. Es, oye, si nos ceden el balón, no lo de, obviamente lo jugamos, intentamos jugarlo, pero siempre con un propósito de ataque, ¿no? O sea, no es el balón por el balón, no es la posesión por la posesión, pero tampoco es el contragolpe por el contragolpe. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio aquí en España, de ver que ya no está el o lo uno o lo otro, sino que hay más matices, hay un fútbol distinto y es el fútbol que yo te estoy diciendo y es que obviamente, como ha dicho Jorge y como sabemos todos, es un fútbol demasiado loco donde desde luego tienes que estar a la altura no solamente física y técnicamente, es mentalmente también tienes que estar, claro. Porque claro, es que mira, no solamente es correr, es que esta gente... O sea, el Bayern de Múnich te lleva a una locura donde...
Sí, te desquicia. El Bayern
te desquicia. Entonces tú tienes que tener una frialdad para saber que los 90 minutos vas a estar pues como los espartanos, ¿no? Bajo en la sombra, vas a tener que estar luchando en la sombra. Y eso quiere decir que tienes que tener la mentalidad para saber en cada momento lo que pasa. Y te digo una cosa más. Que el equipo que va a ganar al Bayern de Múnich tiene que tener claro una cosa y es tiene que tener una mentalidad para saber que va a asumir que le van a marcar un gol. Porque claro, el 1-0 contra el Bayern de Múnich, el 1-0 es clave, porque del 1-0 puedes pasar al 5-0, ¿sabes? Puedes pasar al 5-0. Por eso el 1-0 es, tranquilízate, tranquilízate, están clava un gol. Escucha, no salgas sin la coraza fuera de casa, macho. No salgas sin el Kepler ahí a pecho descubierto, chico. Relájate, te ha metido un gol, no pasa nada. Los partidos duran 90 minutos. Entonces, claro, esa mentalidad es la que yo digo, que el equipo que quiera desbancar al Bayern o al Liverpool tiene que tener la mentalidad durísima, una mentalidad dura de que el partido dura 90 minutos, si te meten un gol en el 5, escucha, lo peor que puedes hacer es desviarte de tu, sabes, del guión, porque eso es lo que por lo que juegan.
¿No crees, Subli, que quizá ahora el fútbol, antes nos creíamos o se había asumido, ¿no?, estos equipos, sobre todo desde aquí, ¿no?, que era de generar, proponer, el chiste de proponer, ¿no? Pero un poco sí, ¿no?, que los equipos tenían que generar el fútbol, que llevaran a cabo, ganar siendo superiores en todos los aspectos. Y ahora el fútbol se ha convertido muy a la británica, no en el sentido que manden los ingleses, sino en el sentido del pragmatismo británico, de penalización de error. ¿Cómo puedo hacer lo máximo con la menor inversión? ¿Cuál es el beneficio último y cuánto realmente necesito, ¿no? Yo creo que el fútbol ahora pasa por eso, ¿no? Si yo puedo ser machacón en un ámbito, hacer una presión alta y esperar el error y machacarlo ahí, no me hace falta tener un centro del campo organizador, una defensa sólida y un ataque resolutivo y preparar un esquema conjuntivo, sino que simplemente saber dónde tengo que estar cuando el equipo rival al que he estudiado cometa el error que comete semana tras semana y machacarlo ahí, ¿no? Yo creo que es en lo que se está convirtiendo el fútbol, y es el paso de adaptación que tiene que hacer el fútbol español puntero, ¿no? Los equipos top, el pasar de intentar proponer a adaptarse a ese formato de mentalidad, ¿no?
Desde luego, por eso yo siempre lo voy a decir claramente, Guardiola hizo más daño al fútbol español
de lo que parece.
Que Mourinho.
Ah, bueno.
Pero te lo digo en serio, o sea, Mourinho dio muchas alas a muchos, pero Guardiola es que Guardiola no solo eso, es que Guardiola se introdujo en el Real Madrid. O sea, la filosofía de Guardiola, años después de que se fuera Guardiola, se introdujo en el Real Madrid y ahora cuesta sacarla, ¿eh? Es complicado, pero muy complicado sacar eso. Y siempre diré lo mismo. Mira, está claro que con un equipo pequeño, con un equipo como el Cádiz, vas a perder casi siempre, es verdad. Cuando te enfrentes contra Barcelona, vas a perder casi siempre. Pero te voy a decir, pierdes menos veces jugando como jugó el otro día el Cádiz al Real Madrid, que jugando como Paco Jiménez. No, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Sí, aleatorio, un ejemplo que sale poco.
Tú lo sabes, siempre lo saco. Yo te digo que yo no sé cómo salió este hombre vivo de México, tengo un primo que ha vivido en México y siempre lo pensamos, ¿no? ¿Cómo salió este hombre con lo bocazas que es de México vivo, ¿no? Porque además tenéis que ver las ruedas de prensa en México, ¿eh? ¿Cómo eran? O sea, este hombre, o sea, desde luego, sí, sí.
Eso era jugarse al tipo, ¿eh?
Sí, sí, obviamente, pero bueno, claro, a ver, ordenadito, está claro que sales ordenadito y es un plus, sobre todo con equipos pequeños, pero es que, es verdad, proponer, o sea, lo que hablamos de la palabra proponer, es que al final, es que el Real Madrid no propone, es que no, o sea, proponer, tú puedes proponer y que no te penalicen, es fácil, no es una cosa que sea, oye, pues si voy salgo a proponer me van a destrozar. No es así. Eso sí, si tú sales a proponer, el no proponer te van a proponer un partido que te va a joder, ¿no? Pero el Real Madrid, lo único que yo veo claro en el Real Madrid es que el Real Madrid quiere la pelota. La quiere, o sea, quiere el dominar el partido, pero claro, al final se encuentra con que Modric, Kroos, toda esta gente empieza a tocar, cuando llegan a la hora de la verdad, han intentado proponer, pero es que no tienen con qué hacer nada más. O sea, entonces, claro, no solo proponer, es que claro, empiezan a tocar y a tocar y a tocar, y claro, llega un momento en el que si tú no haces algo, el enemigo te lo hace, ¿no? Entonces, claro, no es el hecho solamente proponer, porque, por ejemplo, el Bayern muchas veces carga con mucha parte del juego, ¿eh? Pero muchas veces. Pero claro, ellos están en un nivel ahora mismo físico que bueno, pues pueden volver. Hoy lo hemos visto, es que hoy contra el Atlético de Madrid, joder, es que han perdido el balón un montón de veces en zonas muy complicadas. Corrían más que el Atlético de Madrid, corrían más, pero mucho más. Y no les han hecho, o sea, tú, es que el Atlético de Madrid no ha podido hacer casi ninguna contra. Porque...
Subli, ahora que hablas del Atlético de Madrid, acaba de decir Simeone, hicimos un partido bueno. Hay cosas que intentar corregir. O sea, hay dos lecturas. O este tío fuma lo que no está en los escritos, o realmente el nivel es jugar bien contra el Bayern, es que te metan cuatro solo.
No, a ver, mira, el Atlético de Madrid está ahora mismo está como, ¿no?, como el Barcelona y como nosotros, y lo hemos dicho ya, lo ha dicho aquí Jorge, es claro, estamos todos en la misma onda. Estamos, mira, te voy a decir una cosa, mira, el Atlético de Madrid le hubiera venido muy bien Pjanic, porque el Atlético de Madrid necesita lo que tenemos el Madrid y Barcelona, que es gente de bastante buen toque en el centro del campo. Nosotros necesitamos algunas cosas del Atlético de Madrid y de Barcelona, ellos de nosotros, y al final somos tres equipos descompuestos que necesitan tres, cuatro jugadores puntales. Es que fíjate lo que te digo, es que el Real Madrid necesita cuatro jugadores titulares, fíjate, o sea, lo que te estoy diciendo, es que el Real Madrid necesita cuatro jugadores titulares. Ya no, el Real Madrid, mira, el Real Madrid ahora mismo con Rodrigo, Asensio, el otro, en el banquillo, estaría muy bien, pero es que necesita cuatro jugadores titulares. Mira, necesita, Mendy está claro que está ahí, pero es que necesita un lateral derecho, para mi gusto no lo necesita, titular. Necesita un centrocampista como Modric, un tío que dirija el juego, porque Kroos a mí me parece que lo hace muy bien, es muy buen futbolista, pero necesitamos una persona que rompa líneas. O sea, lo que te digo, que sepa cuándo tocar y cuándo meter el pase entre líneas, porque si no son muy planos. Mira, por ejemplo, hay muchas jugadas que exigen que pases de 0 a 100 en un segundo. Eso te lo hacía Modric muchas veces cuando estaba mejor, ¿sabes? Cogían a borde del área y de repente con un exterior se la marcaba a Cristiano Ronaldo en carrera. Eso es lo que falta al Real Madrid. Pasar de 0 a 100 como por ejemplo hace el Bayern, ¿sabes?
Es que claro, luego viene la copla. Yo tenía algo preparado aquí y se me ha ido. Miguel, voy contigo. Un poco lo que esperas de este grupo de Copa Europa, porque lo que le comentaba antes a Jorge, un poco lo que estábamos hablando, a partir de aquí se puede pensar eso, que se va a ir a mejor, que se van a tomar medidas, etcétera, que se puede hacer algo para tapar las vías de agua. ¿Con qué perspectivas nos vemos de cara a que el siguiente partido de Copa de Europa, si no me equivoco, que lo más probable es que me equivoque, entonces lo voy a comprobar, es contra el Borussia en Alemania, el que más miedo le daba a Jorge, y puedo entender perfectamente por qué. Cada partido que juegas, a partir de aquí, ya empieza a ser contra el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas te genera a ti esta fase de grupos del Real Madrid, en la que volvemos a luchar contra el peor enemigo del club, que siempre somos nosotros mismos?
Sí, pues yo creo que se ha enfocado este partido pensando más en lo que viene el fin de semana. Pero si te podías permitir lujos de probar cosas, como puede ser quitar a Benzema, que es el único lujo que tiene el Madrid ahora mismo, pues ya no te lo puedes dar. Ahora los partidos que quedan ya vas a remolque y Benzema va a tener que jugar sí o sí, y Kroos va a tener que jugar sí o sí, y esperemos también que se recuperen de las lesiones, sobre todo Odegaard, y esperemos que Hazard pronto también, porque le van a dar el salto de nivel que necesita el equipo, porque a este nivel es que vamos a sufrir los cinco partidos que quedan. Y sufrir, estamos hablando de que podemos empatar, perder o ganar cualquiera de ellos. Entonces nos ha tocado el grupo más difícil, que eso para mí es bueno, porque al final en la Liga nos enfrentamos contra otro tipo de rivales y tener competitividad y jugar contra los mejores equipos siempre es bueno, pero claro, para competir contra ellos también tienes que estar todo a buen nivel. Entonces lo que se debería hacer es recuperar el mejor nivel que hemos tenido, mantener porterías a cero, conseguir solidez defensiva y a partir de ahí pues marcar uno o dos goles por partido, pero ya no te puedes permitir rotar a Benzema y a Kroos y a cualquier jugador que se considere importante.
Vamos a ir concluyendo, vamos a ir cerrando como siempre. Jorge, voy a ir contigo primero dándote las gracias y decirte que estoy encantado de haberte tenido por aquí y pidiéndote que si tienes opinión sobre este último debatillo que hemos tenido que no hayas podido comentar, la sueltes, por supuesto. Amén de mi regalo habitual en los programas, que es un ratito para las conclusiones de micrófono abierto de todo aquello que digas. José, me he olvidado comentar esto. Pues todo eso que no hayas podido soltar lo tienes aquí después del agradecimiento para ti de libre uso y disposición. Así que muchas gracias, Jorge, y un placer tenerte por aquí.
Nada, a vosotros, y ya sabes que, bueno, si se vuelve a dar la oportunidad, pues encantado de venir, sobre todo también por horarios que coincida, ¿no? Bueno, yo creo que lo comentaba antes Andrés, o sea, estamos todos en la misma línea, yo creo que todos tenemos claro qué es lo que está pasando, incluso Zidane, ¿no? Otra cosa es, hay posibilidades a estas alturas de la temporada con la materia prima que tenemos de hacer un cambio muy, 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 muy radical. Pues hombre, es verdad que una noche como la de hoy es difícil ser optimista, pero bueno, por serlo, estamos todavía muy, muy al principio de la temporada y todavía mucho puede ocurrir. Puede ocurrir hasta que se cancele en todas las competiciones, porque vuelve a haber otra vez confinamientos en toda Europa, ¿no? Pero yo, mi percepción es que los próximos meses, ya no te hablo de próximos meses, quería decir realmente las próximas temporadas, el Madrid va a seguir una línea en cuanto a contratación de jugadores. El fútbol va a seguir una línea en cuanto a estilo de juego. Que no creo que Zidane encaje en ese futuro. Entonces, tenemos la opción de esperar el rebote del gato muerto, como pasó, pues eso, casi con el tema del COVID, que volvimos a la Liga y la ganamos, pero si nos acordamos del último partido antes de que nos encerraran a todos contra el Betis, aquello fue un desastre. Entonces podemos seguir confiando y esperando en que esto se pueda solucionar o tomar decisiones cuanto antes. Tenemos un partido importante ante el Barça, yo creo que hay que dejarlo pasar sea como sea, probablemente tengamos un buen resultado, no lo sé, pero el Barça tampoco es que esté mucho mejor que nosotros, pero creo que tenemos que mirar ya en un futuro medio largo plazo, donde yo personalmente no veo a Zidane y donde creo que el club, por las decisiones que está tomando, debería plantearse si realmente esas decisiones encajan con seguir teniendo a Zidane. Yo creo que eso me parece que es una decisión que debería asumir evidentemente la directiva, que creo que Florentino no se va a atrever y que va a esperar a que sea Zidane el que mueva ficha, y esa es la parte que realmente me preocupa después de este inicio de temporada y viendo lo que está ocurriendo en Europa.
Muchas gracias, Jorge, voy contigo, Subli, más de lo mismo, un placer, un lujo y una maravilla tenerte por aquí en este programa de nuevo, porque pasar las derrotas contigo, espero que no se convierta en una costumbre, porque sí que es cierto que en estos últimos par de año y medio se nos ha dado bastante bien aguantar malas rachas, pero bueno, siempre es mejor compartirlo con amigos y compañeros, y lo mismo, micro abierto para que te quedes a gusto con lo que creas que debe aparecer en el programa de hoy. Y lo he dicho, un placer contar contigo.
Usted sabe el aprecio que le tengo, por supuesto, y como dije el otro día, mientras en el mundo las libertades se van perdiendo, al menos en esta casa, pues las conservan, ¿no? Es como el último faro, ¿no? De libertad que hay. Y nada, pues desde luego sí que estamos obviamente enfadadísimos. Yo sé que el nivel del Real Madrid no es el del Cádiz, por supuesto que no, ni el visto hoy, ni y que mejorará. Eso lo sabemos, ¿eh? Y el de Real Madrid es mucho mejor. ¿Que no te pararán una Champions? Está claro que no. O sea, actualmente no da para ganar una Champions, pero sí que puede dar para ganar una Liga. Yo creo que el Real Madrid, haciendo las cosas muy bien, claro, puede ganar esta Liga. Yo creo que el objetivo del Real Madrid es ganar la Liga. Ya hemos tenido muy buenos años en Champions. No tenemos equipo para ganar la Champions. Ya veremos en el futuro, pero este año lo prioritario es la Liga. Yo creo que esto es lo que tenemos que tener en cabeza. Y como todo pasa porque jueguen los que mejor están, yo creo que todo el mundo lo sabemos. Creo que Marcelo no debería de jugar casi nunca, por no decir nunca, en Liga. O sea, ponlo en donde tú quieras, pero en Liga no, en ningún partido, ni siquiera contra el Cádiz. Y Mendy tiene que ser el lateral, más que nada porque Mendy hace mejor a los demás. Mira, llevamos un montón de meses donde decíamos, joder, Ramos, que bien ha vuelto, que bien tal, no sé qué. No, no es solo eso. Es que no puede jugar de centro lateral, que es el término que acuñó aquí Darko, ¿eh? Que Ramos jugaba de centro lateral y era porque tenía que cubrir su posición y la de Marcelo. Tú lo puedes hacer en una liga municipal, pero en una liga de élite donde los jugadores, es que, macho, son buenísimos, tío, es que todos son buenísimos. Es que ves a cualquier jugador, es que hoy Salomón, es que, vamos, y Tete, pues nos podemos reír de Shakhtar, pero es que tiene una calidad, es que eran brutales. Y claro, no, un central tiene que ser central, un lateral tiene que ser lateral, y yo creo que junto con cuando juegue Mendy, cuando tengamos a Carvajal, cuando tengamos nuestra defensa, cuando tengamos Casemiro, juegue en Valverde, Kroos, Modric y luego pues arriba juntes a los Benzema, Hazard, Odegaard, Vinicius y tal. A partir de todos estos nombres que yo he dicho, no saldría mucho de ellos. ¿Me entiendes? No sé si me entiendes, ¿no? No saldría mucho de estos jugadores, ¿no? Jugar con 14 jugadores, casi todo lo que se pueda. Yo sé que muchos dicen, no, es que luego se mueren. No te preocupes. No salgan de estos 14 jugadores, 14, 15 jugadores, ¿no? ¿Y hay equipo para ganar la Liga? Pues sí, yo creo que sí. Viendo el rival, cómo está, porque el rival está cogido por pinzas, te lo digo en serio. O sea, no sé si habéis visto a Messi en los últimos partidos. Bueno, es inaceptable. O sea, yo no.
Es posible que se caiga como los muñecos de papel algún día en el campo. Que de repente se le... Yo creo que es como un muñequito de estos que tiene cuerda, que se le está acabando. Sí. Empieza a mover las piernas más despacio.
Claro. Si tú ves al Barcelona, el Barcelona se va a dejar muchos puntos en partidos de estos a priori fáciles. ¿Sabes? Llegar a un partido en el que se le cierren y no sepa cómo contrarrestar aquello. Entonces, en Madrid hay que ser muy inteligente, ¿eh? Y fíjate, a mí me dolió la derrota del Cádiz. Lo hubiera asimilado mejor como un empate porque yo creo que esto. En estos años que vienen, las victorias en Liga se van a dar porque tú no pierdes, sino que empates. Siempre sumes. Un abrazo.
Abrazo fuerte, Subli. Ya lo hablamos en otro programa, lo de la importancia de los empates. Habrá que seguir manteniendo ese teorema. Y el cierre, Miguel, a ti igual, lo mismo. Un placer y un lujo contar contigo y una maravilla poder haberte tenido aquí para pasar las derrotas un poco en compañía de gente con la que disfrutar del madridismo cuando el Madrid no te lo pone fácil. Así que el mismo detalle para ti, ese micrófono abierto para tus conclusiones y darte las gracias. Abrazo enorme, Miguel.
Siempre un placer venir aquí después de un partido del Real Madrid. Y nada, solamente decir que nos pasa siempre con este entrenador, siempre pasa que nos tiramos toda la temporada criticándole y pidiendo su su dimisión o su despedida, criticando sus alineaciones, y al final de temporada pues siempre levanta algún título. Así que yo sigo confiando en Zidane, a pesar de que no puedo entender que jueguen algunos jugadores de pádel que tenemos en el equipo. Y nada, muchas gracias por llamarme.
Pues ojalá acabe mamando en junio de Zidane. Estoy deseando que me haga mamar como un campeón. Bueno, esto ha sido todo. Vuelvo a agradeceros, compañeros, el programa y sobre todo a los que nos escucháis. Un placer y un lujo que nos elijáis para llevaros madridismo a casa. Es un auténtico placer llevar a cabo estos programas y hablar de nuestro Madrid. Esperamos que los siguientes que vengan sean más afables, sean con noticias algo más positivas, y sobre todo estamos deseando que llegue ese sábado para poder partir el pecho a los del Barça, poder ganar ese clásico, poder marcar diferencias y llevarnos una primera gran alegría esta temporada y empezar un cambio de dinámica. Pues qué mejor lugar para ello que el Camp Nou. Así que con esto concluimos. Recordaros el meritocraciablanca.com como web referencia, nuestra actividad, la labor de nuestro querido Diego, que es siempre el hombre que pone palabras por escrito a lo que ocurre. No, ya tienen las notas del partido del Shakhtar y muy posiblemente cuando estéis escuchando esto mañana tengáis ya la crónica de esta dolorosísima derrota. Y por supuesto nuestras redes sociales @meritoRMCF para Twitter y para Facebook. Así que esto ha sido todo. Os emplazamos a escucharnos en la previa de ese clásico para este viernes y nos despedimos como siempre de cada día con un fuerte
¡A la Madrid!
¡A la Madrid!
¡A la Madrid!